Pensando en voz alta,
sí,
¿no?
No, no sé.
A ver, le piden a Jatón que haga bien las ciclovías. En Urquiza no hay señalización, los autos no dan paso. Y si vas mano al norte, tenés que rezar porque está toda la rota la calzada. Pero la ciclovía de Urquiza es mano al sur.
Claro.
¿Y sí, mano
no
al
deberías
sur?
Ir mano al norte.
Claro, no hay que ir a mano norte.
Tiene una sola mano que coincide con la mano de los vehículos.
Exacto.
¿No? Es así. Nos vamos a ir a Brasil. Ahora les propongo para conocer la situación allí. Decíamos que están atravesando un momento muy difícil en relación a la pandemia, con una cantidad de muertos en las últimas 24 horas muy grande. Y además esta nueva cepa del virus que se ha instalado allí en el vecino país.
El martes tuvieron récord de fallecidos en Brasil.
Sí, en 1.700 en 24 horas, exactamente. Patricio de la Barra es periodista. Está allí en Brasil y seguramente nos va a ayudar a analizar esta situación. Patricio, desde la ciudad de Santa Fe, Mario y Karina, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Karina, buenos días, Mario. Sí, efectivamente, tal como ustedes dicen, en estos últimos días se han venido batiendo los récords. Ayer, por ejemplo, registramos 1.840 nuevos casos de muerte causados por este virus, este COVID que... La verdad es que se ha expandido ya por 14 o 15 estados con esta nueva cepa, la P1, que fue descubierta hace algún tiempo ahí en el estado de Amazonas y que lamentablemente hubo errores por parte de las autoridades sanitarias de transferir los enfermos más graves que estaban ahí, principalmente en Manaus, para otros estados. Y esto, claro, lógicamente ayudó a diseminar una cepa mucho más agresiva, mucho más rápida de contagio y que está atacando a gente más joven, entre 30 y 50 años. Son las personas que están en estos momentos en su mayoría recurriendo a los centros asistenciales en todo el país, básicamente en Paraná, Río Grande do Sul y otras ciudades, San Pablo, Río de Janeiro, que ya decretaron lockdown. La situación es muy, muy precaria y se ha llegado a un punto en que en el norte del país, como no hay lugar para internar a tanta gente, se está decidiendo entre quién vive y quién muere, porque no hay lugar en las unidades de terapia intensiva para atender a tanto paciente tan gravemente afectado, principalmente en el área pulmonar.
Uh-huh. Patricio, ¿coincide estos números tan altos que están teniendo ahora con la aparición de esa nueva cepa? ¿Lo atribuyen a la segunda o tercera ola de COVID? Digo, ¿qué dicen los especialistas en torno de el análisis de la situación? ¿Cuál es el corte? ¿A partir de qué momento crecen los casos?
Bueno, conversando con algunos especialistas como la doctora Natalia Pasternak, el doctor Junio Crosa, que es del laboratorio de la Fiocruz, la Fundación Osvaldo Cruz, ellos indican que hay dos factores que son preponderantes en la diseminación del virus, en la cantidad de muertos y también la cantidad de contagiados. Una es la gente no respetó durante el periodo de vacaciones, de este periodo de fiestas, de final de año, el carnaval que fue suspendido. A pesar de eso, hubo millares de fiestas clandestinas. Uh-huh. Y todo esto, claro, ha colaborado a estas aglomeraciones, la falta de cuidado de la población, en diseminar aún más este virus. Y segundo, que es justamente este virus que les indicaba anteriormente, que el P1 descubierto en la región amazónica, y que también se ha juntado con otros dos, uno que viene desde Gran Bretaña, que es el B1117, y también el que viene de África del Sur, que son bastante más agresivos que los que habían anteriormente. En estos momentos en la Rajuara, por ejemplo, el 100% de las personas que están siendo internadas y que están sufriendo con el COVID, todos están con la nueva cepa, la P1. Ajá. Y la B11133, que sería la que viene de África del Sur. Entonces, eso es lo que ha agravado, según decía Natalia Pasternak, esta situación. Es decir, llegamos a un punto en que estamos viviendo los peores días de la pandemia desde que se inició ahí en marzo del año pasado.
Patricio, ¿hay alguna decisión política de volver al aislamiento? ¿Cómo están atravesando esta situación en cada uno de los distritos?
Bueno, como tú sabes, acá el Supremo Tribunal Federal le dio autonomía a los estados y municipios para que tomen las determinaciones que estimen conveniente para poder enfrentar el virus. De manera que el Río de Janeiro, por ejemplo, acaba de entrar en una especie de lockdown. Hay pesadísimas multas para quienes incumplan con las reglas que se han impuesto de utilización del barbijo, evitar aglomeraciones. Son aproximadamente $100 lo que le cobran a cada persona en el caso que sea sorprendido. En San Pablo ahora hay un lockdown total en todo el estado, es decir, fue decretado a partir de las 0 horas del sábado. Ya estábamos desde las 22 a las 5, ahora van a ser 15 días hasta el día 19 en todo el estado de San Pablo, un lockdown general, es decir, sería la única forma, según decía el secretario de Salud, que podrían evitar o contener esto hasta que la población no sea vacunada, ¿no?
Uh-huh, claro. Estamos hablando con Patricio de la Barra, periodista en Brasil.
Patricio, curiosamente, digamos, lo que no se ve es un desplome de Bolsonaro en las encuestas. Digamos, ¿a quién le echa la culpa a la gente? ¿O digamos, buscan algún responsable o no?
Mira, claro, como siempre, todo esto que se busca a los responsables, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá se ha hecho todo lo posible para que la gente se concientice, evite estas aglomeraciones. Imagínate que hace dos días atrás, cuando se inició este proceso de lockdown nocturno en San Paulo, fueron cursadas 4.000 llamadas de la policía para evitar estas aglomeraciones en las fiestas clandestinas. Uh-huh. Y una serie de otras cosas que están colaborando para la diseminación del virus. La gente, claro, ve muy próximo, por ejemplo, al gobernador, a cada gobernador o a cada prefecto, a los cuales le achaca la responsabilidad. Y después tenemos el aspecto del gobierno federal, que de una cierta forma ha hecho unas inversiones enormes, y eso el pueblo lo reconoce porque ha ido en ayuda de los más vulnerables. Inclusive ahora se está aprobando una nueva ayuda, ayuda mensual, que se terminaron las dos anteriores. Uh-huh. Y están, por lo menos, el gobierno está colaborando con esta gente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre personalmente con Jair Bolsonaro? Uh-huh. Bolsonaro tomó una decisión de decir que no, esto es grave, hay que salvar vidas, pero también hay que salvar la economía, y entonces está luchando por eso. Y en ese aspecto, varios de los gremios, varias gente que está trabajando, que sale a las calles para ganarse el sustento, están de acuerdo con Jair Bolsonaro, a pesar de la gravedad que las agencias y todo lo demás están noticiando a diario. Entonces, él todavía mantiene una cuota de admiradores que, claro, que creen que esto de cualquier forma no va a interferir el hecho de que salgan a las calles a trabajar y ganarse sustento. Entonces, claro, ahí se crea una polarización de fuerzas. El Brasil está muy polarizado, es decir, cualquier cosa que el gobierno haga para la oposición es negativo, y bueno, y para los partidarios de él es positivo. Entonces, claro, hay un 40% de población que todavía apoya a Jair Bolsonaro. Si hubiese una elección mañana, saldría tal vez electo en primera vuelta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una última pregunta que le quiero hacer, Patricio, pero antes le quería preguntar, ¿en qué lugar de Brasil está usted en este momento?
Yo estoy en San Paulo, incluso Ajá. estoy a 80 kilómetros de la ciudad de San Paulo. Estamos Ajá. en un distrito que se llama Porto Feliz, que fue uno de los pocos que todavía no se observaba una gran cantidad de casos fatales, que estaban bastante bien resguardadas, que el prefecto estaba dando un cóctel para prevenir y en algunos casos tratar rápidamente antes de que se tornase más grave. Un lugar bastante tranquilo, pero lamentablemente el gobierno estadual uh-huh. dice que ha prohibido la distribución de hidroxicloroquina y de
ese es el cóctel,
otras cosas más. Uh-huh. El cóctel entonces uh-huh. lo prohibió, y ahora tenemos un promedio de 3 o 4 muertes por día en un distrito bastante pequeño. Uh-huh. Y bueno, estamos con 65 personas fallecidas, ¿no?
Bien, le quería preguntar como último recurso si los chicos están asistiendo a clase, los jóvenes, los niños están asistiendo a clases en Brasil.
Claro, bueno, eso, como te decía, por estado y por sí. municipios. En Río de Janeiro se habían reactivado las actividades presenciales, fueron suspendidas. En San Paulo no fueron suspendidas porque hay muchos chicos que no tienen que comer en sus casas y que, bueno, comían en los colegios públicos. Y estas se mantuvieron, pero con bastantes restricciones. Es decir, apenas el 35% de ellos puede asistir a clases presenciales, y básicamente aquellos que no tienen condiciones de que en sus casas tengan un computador para poder hacer clases virtuales, claro, y que tengan alimentación en sus casas. Entonces, bueno, por lo menos en ese aspecto hay una sensibilidad por parte del secretario de Educación de San Paulo, que decretó continuar, a pesar de haber vuelto a la fase roja, mantener las escuelas funcionando.
Ha sido muy amable, Patricio. Gracias por su informe.
No, por favor, estoy a disposición para lo que estime conveniente. Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Patricio de la Barra, periodista allí en Brasil, en San Pablo, donde la situación está muy complicada.